Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. El día de hoy, como lo habíamos comentado en la anterior emisión de nuestro programa, vamos a tratar una película checa que se llama El pájaro pintado, una formidable película por allá en el 2019. Y frente a esta película vamos a atravesar varios conceptos. Uno, el de barbarie de Walter Benjamin. Dos, el de extranjero, extranjeridad de Levinas. Y vamos a hacer un análisis de estos conceptos y la película bajo los presupuestos de sujeto político, que nos permitiría como que vislumbrar ciertas facticidades que hacen parte de la intencionalidad narrativa del director de la película El pájaro pintado. Esta película del 2019 es una película checa, como lo mencioné anteriormente, y es producida y dirigida por Václav Marhoul, y es, digamos, la adaptación de una novela de 1965 de Jerzy Kosinski. Es básicamente, trata de la vida de un niño judío moreno que tiene que pasar penurias por toda la Europa del Este en medio de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que acontece en relación al pequeño, frente a la barbarie, frente al ostracismo, frente a todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, haciendo este pequeño hincapié de lo que tiene que ver básicamente la película, quiero hacer y más o menos enumerar varios elementos importantes que tengamos en cuenta. Uno, como dijimos anteriormente, la película es dirigida y producida por Václav Marhoul. La película se desarrolla en la Europa del Este, ocupada por los nazis, y sigue, llamémoslo, la odisea de un niño judío llamado Joska. El protagonista de la película es Joska, quien lucha por sobrevivir en un mundo dominado por la barbarie, dominado por la violencia y por el caos. Hay varios elementos que quiero que tengamos en cuenta para comprender esta película. El primero es el estilo visual y narrativo, donde nuestro director utiliza un estilo visual crudo, hasta doloroso, en el cual se manifiesta lo desgarrador para representar la brutalidad de la guerra. Esta película está grabada en blanco y negro, que es un elemento muy importante, y lo que intensifica este blanco y negro, la sensación de desesperación y desolación. Es un elemento visual bastante interesante. Además de esto, de que la película esté narrada en blanco y negro, la narrativa se desarrolla de manera episódica, varios episodios. Y un dato importante es que la película también está narrada en voces intereslavas, para que ningún país eslavo se sienta identificado con ello. Hay otro elemento importante que quiero que tengamos en cuenta en la película, que sería la exploración de la crueldad humana. El pájaro pintado presenta en la película unas escenas gráficas bastante perturbadoras que ilustran la crueldad de los seres humanos. Hay actos desde la violencia física hasta los abusos sexuales y torturas. Este niño, Joska, tiene que pasar por una gran cantidad de vejámenes, porque todos los habitantes de estos lugares en el cual él está huyendo de la guerra terminan siendo victimarios del niño por también su diferencia étnica, racial, por su diferencia de color. Otro elemento importante, aparte de estos dos, es lo que he querido llamar algo así como el viaje del protagonista, una especie de viaje como de Ulises. Recuerdan muy bien la novela de Homero, cuando Ulises sale de sus tierras para poder ir a Ítaca a pelear por su país y luego el intento por volver a su país donde está su hijo y su esposa es toda una odisea. Entonces este el viaje del protagonista, que es Josca, ya lo nombramos, se convierte en una especie de hilo conductor a través del cual se explora la devastación de la guerra. Es un elemento fundamental. El concepto de guerra aquí es un fuerte aditamento que nos posibilita comprender cómo en escenarios límites o en episodios límites como la guerra, la crueldad humana aflora a flor de piel. Y digamos que a medida que atraviesa una serie de encuentros traumáticos, este personaje, Josca, ya dijimos que es episódico y en cada episodio hay una historia diferente a la otra, pero que se van sumando para mostrar esa crueldad de lo que es el espíritu humano. Nosotros como espectadores, a través de estas imágenes traumáticas y perturbadoras, somos testigos de la lucha que tiene Josca para mantener su humanidad. Un niño que no sobrepasa los 12 años y que quiere salir impoluto, digamos, o inerme de todo lo que es la guerra, aunque creo que esto le cuesta la misma humanidad al niño y la misma niñez. Otro elemento muy importante para que tengamos en cuenta aquí es el mismo nombre de la película, El pájaro. El pájaro pintado hace referencia a un pájaro que en una de las escenas Josca encuentra en su viaje y que se convierte, digamos, en un símbolo de la esperanza y la belleza de toda la crueldad que se estaba evitando. Uno de los protagonistas que acechan o que acogen, mejor dicho, al niño, a Josca, lo pinta, que es bastante interesante esta parte. Y este pájaro pintado representa la capacidad del ser humano para encontrar esa belleza. Cuando lo pinta, este individuo lo suelta cuando pasa una cantidad de pájaros, y lo interesante aquí es como los demás pájaros de la misma especie, al verlo de otro color, al verlo de otra sensación, lo atacan hasta verlo muerto. Entonces hace una representación bastante simbólica para comprender eso de lo que significa básicamente lo que es la película. Entonces aquí El pájaro pintado es una devastadora película bélica que narra la guerra por otros medios, ya no tanto de los que conforman bélicamente o los actores de la guerra directos, entre en este caso soldados soviéticos, soldados de Europa del Este con los nazis, sino que es los habitantes de estas tierras ocupadas, como supuestamente siendo víctimas, de toda la ocupación nazi, se vuelven victimarios al desgarrar brutalmente la existencia de un niño. Entonces vamos viendo ahí cómo es la película, esta película tan interesante. Y como lo dijimos anteriormente, quiero trazarla con todo lo que tiene que ver con el concepto, en primera instancia, de barbarie. Y para eso voy a traer a colación a Walter Benjamin, un pensador, un filósofo, que ya lo hemos nombrado, que entre otras cosas también es judío. Y él, ante todo, fue un filósofo y un crítico literario, también un coleccionista. Por allá en el siglo XX abordó, más o menos en los años 30, el concepto de barbarie en un texto que Filosofía de la Historia, concepto de filosofía de la historia que es sumamente interesante, en el contexto, digamos, de la modernidad y el capitalismo. La barbarie para Benjamin no se refería necesariamente a un estado primitivo, esto es un elemento fundamental, o salvaje, sino que se manifiesta como una característica inherente a la civilización humana, la civilización moderna, a la, como hemos llamado nosotros, a la sepsis capitalista. Hay un ensayo, como lo dije anteriormente, que se llama Sobre el concepto de historia, que fue editado en 1942, pero que lo escribió en 1940, el mismo año de su muerte. Y aquí Benjamin presenta una, como lo nombramos, una visión crítica de la historia que se aleja de la narrativa, llamémoslo progresista convencional, que destaca ese nivel teleológico de la humanidad que siempre tiende al progreso y demás. Él manifiesta que es la misma, en el seno de la misma civilización moderna, en el seno de la misma civilización supuestamente progresista, acude lo que se llama las peores barbaries, las peores elementos de la misma humanidad, y que es un elemento bastante interesante para que comprendamos. Entonces, resumiendo lo que es la barbarie para Benjamin, la modernidad y la civilización capitalistas no representan necesariamente un progreso, no es esa emancipación que tanto la Ilustración nos había vendido, no es ese progreso ético-moral, sino que más bien argumenta Benjamin estas formas de organización social, la modernidad y el capitalismo, con la exacerbación de la exploración de la barbarie, con la alienación, la desigualdad, con el exterminio, necesidad de exterminio del espíritu humano. Entonces, digamos que en este sentido, la barbarie se manifiesta como una situación de opresión de la clase trabajadora, la clase marginal, las mujeres. La guerra y otras formas de violencia sistemáticas vienen siendo ese elemento de coartar la humanidad. Y eso es un elemento que quiero que tengamos aquí en cuenta, es que la barbarie no es algo, un estado primitivo, sino que es lo más contemporáneo de la humanidad. Pero bueno, vamos a nuestro primer corte institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado. Entonces ya tenemos varios elementos para hacer un análisis de la película El Pájaro Pintado. Uno, tenemos el concepto de barbarie de Benjamin, que ya lo habíamos dicho básicamente, que surge y crece en todo lo que tiene que ver el seno de la contemporaneidad, de la modernidad y el capitalismo, y que hace parte de ese espíritu supuestamente por alcanzar el progreso, y que simplemente lo que hace es la devastación del espíritu humano. Vamos ahora a tomar a Emmanuel Levinas para hablar sobre el concepto de extranjero, de extranjeridad, que también nos va a ayudar a comprender todo lo que sufre el niño Joska, este niño que se via crucis de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, siendo condenado por su color, por su origen. Entonces aquí tomamos, y como ya hemos hablado en varias ocasiones, a Emmanuel Levinas, un filósofo lituano que también padeció los vejámenes de la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo en un campo de concentración, un campo de exterminio que, para buenas noticias de la humanidad, resultó vivo. Y él habla del extranjero, o identifica al extranjero no simplemente con la diferencia geográfica de una persona, sino con lo completamente otro, lo otro que es ajeno a mí, lo que se diferencia a mi posición normativa de sociedad. Y eso es lo que representa Levinas, el extranjero. El extranjero entonces es el rostro de la otredad, el rostro de lo que no hace parte de ese consenso social que históricamente nos han metido con normalidad y sociedad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad y cultura colombiana. Y si hay otro que piensa diferente desde los parámetros no heteronormativos o no patrióticos, digamos, que siempre se lo encasillan o se lo determina como los extranjeros. El extranjero no solamente, quiero que reitero allí, que no es un complemento geográfico, sino que es un complemento más de diferencia cultural, no solamente racial, sino otros patrones. Entonces la idea de Levinas es que comprendamos el rostro del otro como lo completamente otro, lo que se aleja de mi normatividad. Entonces vamos viendo aquí los elementos. Ya tenemos dos, barbarie y extranjeridad de Levinas, y quiero que lo atravesemos con lo que dijimos en un momento con lo del sujeto político, que me parece un elemento fundamental para comprender todo lo que está aconteciendo como individualidad y como ciudadanía. Digamos que para comprender esto, queramos o no, tenemos que hacer una especie de mitificación de la sociedad y descripción de la sociedad, y quiero que hablemos un poco de un libro de Totem y Tabú de Freud, que es un sumamente importante para comprender esto, y habla de las consolidaciones de las sociedades modernas, o sea, las sociedades donde está establecida un Estado, recordando a Norbert Elias cuando dice que la centralización del poder por medio del Estado es uno de los más grandes avances de la humanidad. Entonces, en Totem y Tabú, Freud dice que en los clanes, las hordas primitivas, donde no existía el Estado tal cual como lo entendemos nosotros, existía una especie de dictadura por parte del padre. Es decir, el padre era el dueño del placer, se llama la monopolización del placer, era el único que tenía la capacidad o la posibilidad de reproducirse o tener relaciones sexuales, bien sea con sus hijas y demás. Pero a partir de toda la instalación del tótem como elemento simbólico para eliminar lo que se llama todo lo que es la ley del incesto, donde ya no se pueden tener relaciones sexuales entre familias del mismo género, del mismo clan, se instala lo que se llama también la muerte del padre por parte de los hijos. Al asesinato del padre le sobrevive lo que se llama el clan de los hermanos. Pero hay una culpa y un elemento bastante interesante acá, y es cómo se formula las sociedades actuales. Por una parte, la prohibición que dijimos anteriormente, donde el padre era el único dispuesto a monopolizar el placer. Entonces hay una prohibición por parte de los que hacen parte del otro clan para que puedan disponer de la sexualidad, del arte erótico como forma de satisfacción del placer. Entonces la prohibición es un elemento fundamental para constituir las sociedades y es un elemento fundamental comprender eso. Pero por otra parte, cuando hay esa eliminación del padre y la instalación de la sociedad de hermanos, que en otras palabras historicistas podría ser de esa comunidad o esa sociedad comunitaria o comunista que en algún momento la humanidad vivió, hay el surgimiento de la culpa por el mismo asesinato del padre. Y la culpa lo que genera es el surgimiento de los dioses. Es decir, la invención de los dioses se da por la misma culpa del ser humano haber asesinado a ese padre tutor o tutelar para instalar una sociedad más comunitaria. Entonces, las sociedades como las conocemos en este momento están fundadas por esa dicotomía entre la prohibición en el sentido de la no satisfacción de las necesidades inmediatas del ser humano, que estarían implícitamente deducidas por la satisfacción de los usos del placer, eso que llama Freud el principio de placer, es decir, donde el individuo satisface inmediatamente su necesidad biológica, por ejemplo, la comida y come simplemente, o el placer y simplemente, bueno, tiene relaciones sexuales, sino que con toda la instalación de la sociedad lo que hay una, digamos, una normalización de las conductas para que el ser humano, por ejemplo, se alimente 3 veces al día, tenga una reproducción, una satisfacción sexual en determinados lugares privados, y ya se va instalando lo que se llama la prohibición como forma de coerción y cohabitación de la humanidad. La sociedad es, como dice Freud, la represión de la sociedad, de los instintos. O sea, la civilización es la historia de la civilización, dice Freud, la historia de su represión. Pero también se instala dentro de ese ejercicio de la sociedad lo que es la culpa, lo que hablábamos del asesinato del padre. O lo que también se identifica con toda la religión o el mito judío cristiano, con esa culpa heredada por los primeros habitantes de la tierra, el pecado original, que es una forma también de dominación de los cuerpos, es heredar una culpa que no se cometió para poder controlar a este individuo. Entonces, así las cosas, la sociedad ideal, moderna y capitalista se sustenta en la prohibición y en la culpa, que estaría constituida ya no por la culpa misma de un acto o un hecho cometido, sino en lo que conocemos posteriormente a la culpa, que es la obediencia. Es decir, para la mejor manera de dominar un cuerpo es a través de permitirle que ese cuerpo tenga una culpa para poder explotarle, y a eso se le llama dominación. Entonces estas sociedades capitalistas dominadas por un Estado están sustentadas allí. Culpa, que deviene obediencia, y prohibición. En este marco normativo surge lo que conocemos nosotros el ciudadano, pero lo que vamos a hablar nosotros como el sujeto político. Y el sujeto político es el que deja a un lado toda la instancia o el escenario privado, que ya dijimos lo privado es todo lo que puede ser la satisfacción inmediata de sus necesidades biológicas, y surge lo que se llama el estadio público, donde ya se concerta su libertad en relación a la libertad de los otros y las otras. Es decir, dejar a un lado su propia libertad para poder comprender que existen otros con las mismas libertades. Ahí surge esa mítica frase de Kant cuando dice que mi libertad termina cuando comienza la libertad del otro. Entonces aquí vemos ese paralelo de el sujeto político, sería ese paso de lo privado a lo público, ese entendimiento de que la sociedad es la comunión de la humanidad bajo los rigores de la ley, la norma, la prohibición y la obediencia, pero es importante comprender que en los últimos alcances o en los últimos análisis que se han hecho de la misma noción de sujeto político, se da o se intenta entender que lo privado, la individualidad, cuando hablamos de lo privado, estaríamos hablando del individuo, del sujeto, en su dimensión histórica propia, en su experiencia autónoma, no puede estar relegada o determinada solamente por la vida en comunidad. El individuo es esa comunión tanto de lo privado como lo público, y es un elemento fundamental para que tengamos en cuenta en todo este escenario del sujeto político. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Seguimos con Artefacto Bloqueado. Entonces aquí ya, para hacer este diálogo de varios temas, barbarie, extranjeridad y sujeto político, hemos llegado a un punto fundamental y es la construcción de ciudadanía. Para esto, entendemos la ciudadanía como ese ejercicio soberano del individuo, soberanía entendiendo también desde Bataille como el individuo soberano de autodominio sobre sí mismo, determina y se autodetermina como sujeto, no solamente político sino histórico, donde está, digamos, no detentado simplemente por una prohibición y una obediencia trazada por la culpa, sino también por una exigibilidad de derechos. Aquí en la película vemos cómo es la negación constante de los derechos y la vulneración de los derechos de un niño que simplemente por ser parte de otras tierras, de otras culturas, está sometido a lo que la humanidad es y representa en ese instante, que es completamente el ocaso de la ética, el ocaso de la moral y la consecución de la barbarie como dispositivo de exterminio del otro. Entonces aquí vamos a entender varios puntos. Primero, es que en los tiempos límites, en los tiempos de crisis, en los tiempos de guerra, por lo general, la condición humana, recordemos la pregunta que hacíamos en relación a Dostoyevsky en la anterior emisión, y era qué tanto de humanidad hay en el humano, y aquí le podríamos agregar qué tanto de humanidad hay en el humano en el marco de la guerra, y la película nos responde que no hay nada. No existe humanidad alguna en la guerra, no existe civilización alguna en la guerra, no existe progreso emancipatorio alguno en la guerra. Simplemente existe la necesidad de exterminio al otro, la necesidad de cometer violencia al otro, la necesidad de acometer formas de exterminio bárbaro frente al otro. Es un análisis bastante interesante que hace la película, donde demuestra que la guerra no solamente fue cometida, en este caso por ese aparato ideológico bélico de los nazis, el nacionalsocialismo, sino que también estas tierras que fueron ocupadas supuestamente por los nazis, que supuestamente eran habitadas por las víctimas, también cometieron actos de barbarie. Y es un elemento bastante interesante, es como este niño. Un niño, como ya lo dijimos, no sobrepasa los 12 años, tuvo que padecer torturas, violaciones, tuvo que padecer siendo arrojado a ríos donde su vida corrió miles de problemas, y que hasta un soldado, un militar, del ejército nazi fue el único, entre comillas, que le permitió vivir. Hay un personaje bastante interesante, que es el único, digamos, tiene bondad, que es, volviendo a una frase que leí hace poco de Irene Vallejo, esta filóloga y escritora, ensayista, que tiene El infinito en un junco, que dice que la bondad está siendo mal vista en Occidente, en nuestros pueblos, en nuestra civilización, y que hay que volver a retomar la importancia de la bondad como elemento consecutivo y afirmativo de la sociedad. Y entonces este cura es el único personaje que reconoce al niño, que lo humaniza al niño, lo cobija, le brinda techo, le brinda comida, pero bueno, pasan una serie de situaciones que quiero que vean ustedes como testigos propios de la película. Sí, y para ir entendiendo, comprendiendo la intencionalidad de la tesis en este momento, y es la guerra, en este caso, que manifiesta la película El pájaro pintado, esta película del 2019 basada en el libro de 1965, representa en el marco de la guerra. Digamos que la guerra puede ser decorativa. No es deslegitimar la guerra que estaba aconteciendo, sino que en el marco de la guerra lo importante es lo que se desenvuelve en las relaciones humanas. Unas relaciones humanas de cotidianidad donde a este héroe moderno, llamémoslo como es Joshka, este niño de 12 años, un niño extranjero no solamente por su geografía o por su diferencia geográfica, sino por su diferencia étnica, cultural, de lenguaje, ha sido sometido a vejámenes por las mismas personas que están siendo sometidas por vejámenes de los nazis, y es sumamente interesante. Entonces, la barbarie como dispositivo de exterminio del otro, la extranjería como dispositivo de comprensión de que existe algo diferente a mí, y son elementos bastante idénticos y bastante comprometedores para hacer un análisis de la sociedad. Y aquí lo suscribimos frente a la necesidad de consolidarnos como sujetos políticos, es decir, no solamente como sujetos partícipes de una sociedad, sino como sujetos que tienen una identidad por una parte, pero también una autonomía. No olvidar ese principio de individualidad que tenemos los sujetos, y de eso nos permite a nosotros consolidarnos como sujetos políticos, a sujetos históricos y como delegatorios también, no solamente de obligaciones sino también derechos. Así entendemos entonces que la crítica que se trata o se pretende hacer bajo estos conceptos es una crítica básicamente a la civilización contemporánea, a la modernidad, al capitalismo y a las supuestas ideas de progreso que no nos han llevado a nada de lo que se creía que era el avance científico, el progreso, la emancipación de las enfermedades, el exterminio de la guerra, sino simple y llanamente la instalación y la consecución de la barbarie como forma de eliminación del otro. Hay una idea básica de la película, y es cómo actuamos nosotros en tiempos de barbarie, como es una guerra, si nuestra lado ético-moral funciona o simplemente lo acallamos para actuar como, no quiero decir como bestias, porque también sería un insulto a la animalidad, sino como seres desproporcionados frente a la diferencia. Entonces, la guerra es un elemento también bastante interesante para analizar en esta situación. La guerra como consecución de ideas políticas, la guerra como forma de depuración social eugenésica. Ahí volvemos a hablar de esa idea de progreso cientificista que cayó la humanidad en manos del nazismo, y cómo se desenvuelve esta barbarie consecutivamente, esa necesidad de entender la diferencia para poder manifestar el dolor de la otredad. En conclusión, solamente me queda para invitarles a ver esta película. Como lo dije al comienzo, es una película checa que tiene una fuerza narrativa. Se presentó en el Festival de Venecia, se presentó en el Festival de Cannes. No todos la terminaron de ver porque tiene imágenes bastante fuertes que, matizadas con el blanco y negro, sacuden la conciencia civilizada de un testigo actual que está alejado de todo lo que es la guerra. Guerras que están aconteciendo en este momento, desplazamientos humanos que están aconteciendo en este momento, migrantes que tienen que estar huyendo de sus territorios geográficos, culturales, sus territorios mentales, para poder sobrevivir, pero lo único que encuentran es nuevos territorios con una carga semántica, una carga bélica, una carga violenta, que los trata de exterminar simplemente por haber nacido en otro territorio, por haber nacido en lugares empobrecidos por una guerra, que son guerras sobre todo instaladas por todo el mercado transnacional, por la necesidad de dominar el petróleo, por la necesidad de dominar recursos naturales, por la necesidad de dominar recursos geográficos, y que este hombre, esta mujer, con niños y niñas a cuestas, simplemente se trasladan de un lugar a otro, siendo caminantes sin destino, como lo dice Primo Levi, y que se vuelven en estos yoska, como en la película, sin rumbo, sin territorio, sin alegría, y que en cada lugar que llegan simplemente son castigados, son violentados, son clasificados, son tipologizados como monstruos por tener un color de piel diferente, una forma de pensar diferente, una cultura diferente. El pájaro pintado es eso, es esa metáfora de la realidad, es ese espejo que nos permite a nosotros mostrarnos que, reitero, el marco de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es un decorado. Si se presenta la confrontación bélica, no es para hacer una descripción, que ya lo ha hecho mucho las películas, sobre lo que es la Segunda Guerra Mundial, sino simplemente para manifestar lo que acontece un niño que tuvo que abandonar su territorio por ser judío, y que supuestamente en este territorio nuevo iba a encontrar la salvación, y lo único que encontró fue la violación, la barbarie, el exterminio y demás. Pero bueno, vamos a terminar así este programa de Artefacto Bloqueado e invitarles para que nos escuchemos en la próxima emisión. Y bueno, hasta pronto y que estén bien.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.